party.
Important.
And all that.
Go ahead.
Welcome to Radio Raptor.
Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Rapture. Estamos en el programa 11, si no me equivoco, sí, me lo está chivando YouTube, porque estamos en directo, el programa 11 de la cuarta temporada, y hemos venido esta vez en coche. No sé mis compañeros cómo tendrán los coches, el mío ha venido un poco destrozado, ¿vale? Porque es que la verdad es que con el turbo pues vengo ahí a tope y me he estampado por todos los lados. Voy a presentar primero a mis compañeros antes de que me digan cómo están sus coches y si han podido aparcar bien o les ha costado. Juanma, ¿qué tal?
Mojado.
¿Y tu coche?
Mojado, completamente.
¿Mojado por qué?
Sí, porque le he pasado la manguera.
¿Has pasado la manguera al
coche? Le he tirado mucha agua, lo he mojado.
Sí.
Pues, ¿qué pasa?
Pero tú no mojas tu coche, ¿eh?
Sí, pero es que, o sea, tengo la sensación de que hay una referencia sexual.
Yo también.
Manguera,
es que
mojado. Además, lo dice con un tono.
Sí,
como así, mojado.
Buscando la sensualidad.
Como mojado.
¿Tú entonces,
tu coche o tú?
Los dos.
Los dos,
los dos. Porque cuando llego a la parte esta del cristal, me dejo caer así encima y... Bueno, total.
Te mueves.
Sí.
Ahora la gente te puede ver, puedes hacerlo.
Exactamente, puedo ahí, ¿sabes? Sí. La gente... No quiero tampoco, de alguna forma, bueno, pues meterle esa cosa tan fea, ¿no? Dentro de su cerebro. Yo bien, yo en mi coche bastante bien. Sí.
¿Te ha costado aparcar o algo?
He aparcado. La verdad es que me ha costado muy poco, porque la velocidad a la que venía, pues aparcar es muy sencillo. Puedes aparcar en cualquier lado y de cualquier forma.
¿Tú qué venías así, súper despacito, en plan...
¿Y ese coche dónde te ha tocado?
¿Ah?
¿Que te has comprado una bola de esas ¿Te has comprado una bola de esas en la
yo
cafetería?
Creo que es su coche, de verdad, su coche, pero con el cápsul ese de bola de dragón.
De lo de...
Él lo ha reducido.
Claro.
Lo ha hecho pequeñito.
Claro, es mi coche. ¿Por qué te crees que a mí no me cuesta aparcar?
Claro. Porque llega Mónica montada encima del cochecito allí.
El método perfecto.
Antes de salir de casa le da fricción, ¿no? ¿Eso es fricción?
Sí.
Ah, vale.
Depende de lo que quieras darle.
Cariño,
fricción,
amor,
mojado,
manguera.
Joder, Juanma.
Sí, está que se sale.
Bueno,
Jos, ¿qué
sí,
tal?
Sí, no,
¿y
bien,
tu coche?
Bien. No, sí, yo también he aparcado, he dado unas cuantas vueltas de campana.
De campana, ¿no?
Pero finalmente he conseguido aparcar y bueno, y he sobrevivido. Creo que vosotros también, porque estáis aquí.
Sí,
o sea,
claro.
Que
claro.
Es increíble que a pesar de todas estas vueltas y todos estos golpes y abolladuras,
sí.
Abolladuras, ¿eh?
Abolladuras.
No otras palabras.
Ah, vale.
Sigamos así, tan frescos y tan lozanos.
Siempre sobrevivimos, la verdad. Yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre
sobrevivimos para hacer otro programa.
Exactamente.
A mí es que siempre me pone coche destrozado, pero de repente vuelvo a aparecer.
A mí a veces me pone por los pelos y no sé a qué se refiere, la verdad.
El coche, no sé si se ha visto. Bueno, antes de nada, bueno, volveré a decir que estamos en YouTube, que la gente que nos esté escuchando después en iVoox, que nos podéis ver los caretos en YouTube y reíros un poco de nosotros. Así que paso a saludar a la gente que se está uniendo a YouTube ahora mismo en directo, a Ezio, que ya lo hemos saludado antes, y a Jorge de Porque Podcast. Y nada, pues eso, que hemos venido en coche precisamente porque aquí estos dos chavalitos que tengo a los lados pues les apetecía conducir un poquito y salirse un poco de lo que suelen jugar y de lo que solemos jugar normalmente, porque la verdad es que no somos nosotros mucho de juegos de carreras, ¿verdad?
Sí,
pero
es que no, yo creo que no.
Poco, muy poquito.
Yo personalmente, lo poco que juego o que he jugado a coches de carreras suelen ser más bien arcade. ¿Qué le pasa a este?
Seguir.
Suelen ser más juegos arcade, como el que vamos
sí,
a hablar
exacto.
hoy, que juegos de simulación, que ahora están como, desde hace unos pocos años, están como más de moda, no sé si de moda, pero digamos que esa variante arcade ha ido desapareciendo precisamente en pos de la simulación. Entonces, a mí la simulación me aburre un poco, personalmente, ¿eh? Pues entiendo
sí,
que hay gente que le gusta el reto que supone
sí.
Manejar virtualmente un coche como si fuera un coche de verdad, ¿no? Y ajustar los parámetros y todo eso, pero a mí me gusta la acción más directa y precisamente el juego del que vamos a hablar hoy es literalmente eso.
Sí,
que es el juego de...
¿Sabéis decirlo? Os lo digo yo, que he estudiado para decirlo.
¿Has estudiado? ¿Cuánto tiempo te he llamado?
Nada, 2 minutos.
Y se espera, que se ha traído la versión de
claro,
la
360. ¿Por qué? Se ha traído las claro. dos versiones.
Como estamos hablando de que es una remasterización,
claro.
pues no solamente, yo creo que es justo hablar no solamente de la remasterización, sino hablar un poquito también de qué diferencias hay entre la versión original, que como veis en este caso yo la tenía para la
para
tengo para
Xbox 360,
y la remasterización pues para Play 4, más que nada porque así pues básicamente porque no hay aquí mucha gente que tenga la One.
Se
ya, otra, el tema recurrente de todos los programas.
Ya ha salido la manguera.
A ver, un momento. Para la gente que nos esté escuchando en iVoox, estamos hablando de. A ver, ¿cómo era? De Burnout Paradise. Creo que le he dicho.
El Burnout de toda la vida.
Si lo dices con una tacita de café y así, ¿sabes? Levantando
ahí
ya el
mientras conduces a 500 kilómetros.
A 500 ahí.
Pues sí, sí, el Burnout Paradise o Burnout Paradise. Nada, bien. Finalmente, pues eso. Yo en 360 nunca lo jugué con amigos. Es decir, siempre, o sea, jugué este juego yo solo. Pero ahora, pues como existe la posibilidad de que podamos usar el multijugador, que hay que decir que nos costó un poquito encontrar la manera.
Sí.
Encontrar la manera para poder jugar juntos, bueno, pues finalmente lo hemos. No era tan difícil, lo que pasa que es que.
Pero está oculto.
Es que
está oculto.
Es lo que hablamos el otro día.
Es que
parece
oculto.
Ser que los menús, o sea, con el tiempo y el avance de las cosas y del diseño de las interfaces y todo esto, digamos que la experiencia de usuario normalmente para todas estas cosas es mucho más intuitiva. Hace unos años. Pues no lo era tanto y la prueba está en el Burnout, que precisamente que no sabíamos que para acceder al vamos a ver, Juanma, o sea, es que a veces echo de menos grabar desde mi casa, tío.
No es eso, vamos a ver.
Lo explico. Estoy aquí hablando, soltando mi perorata, y Juanma me está mirando ahí con una cara de aba que no sé qué quiere decir.
Mira, vamos a ver.
Entonces, claro, no sé si es por lo que estoy diciendo
esto,
yo.
Esto es el problema. Esto, que yo tengo.
Eso,
una,
pero eso
que. Porque tengo una pareja que se dedica a coger mi iPad cuando está en mi casa, ¿sabes? Y entonces se pone a ver cosas. Entonces, yo me esperaba a ver lo que me había dejado abierto de Wikipedia aquí en el iPad, y no, me he encontrado, pues, esta maravillosa. Brocha. Así que chicos, chicas, si estáis en casa y no sabéis qué brocha compraros a la hora de salir de casa, compraros esta. Que yo creo que, según Mónica, que entiende bastante, tiene que ser buena. Procedemos. Perdona.
No.
Perdona.
Lo que pasa es que yo creo que tampoco eso supone vamos a decir, esperar para decirlo.
No, pero me ha sorprendido, la verdad. Me ha sorprendido.
Bueno,
no
me esperaba. Cierralo ya, venga ya.
En fin,
venga.
lo que decía. Vamos a esperar
ya
un
está.
Momento. Lo que decía, el menú, el acceso para el multijugador, para poder jugar con amigos, cada uno desde su casa.
Sí.
Porque luego está la party, que también puedes jugar.
Que la hemos probado.
¿La habéis probado vosotros?
Sí. Ahora la comentamos.
Muy bien. Pues que se puede jugar, digamos, desde una casa, una party. Pues la típica party de toda la vida, que como lo que teníamos en Wii, o lo que teníamos que todos juntos jugábamos a una cosa, ¿no? Pues. En este caso, lo que a mí personalmente, y yo creo que a vosotros igual, me interesaba era precisamente el multijugador online.
Exacto.
Claro.
Para poder jugar a nivel competitivo. O sea, es decir, se intuía ya de por sí que eso podía ser divertido. O sea, poder jugar con tu coche. Además, un juego como este, que lo que prima es la velocidad, destrozar...
El frenetismo, el caos... O sea,
exacto, ¿no? Toda esa cosa.
Correcto.
Y luego, pues si ya es divertido jugarlo solo, pues jugarlo con amigos, el pique, eso pues... No sé, pintaba bien. Y efectivamente lo hemos probado así. Y vamos, yo personalmente estoy muy satisfecho con el resultado porque es eso. O sea, es divertido. Es igual de divertido que es el propio juego. Y luego, aparte, se suma ese componente de competitivo y de pique con tus amigos, de ponerte nervioso, ¿no? De realmente.
Y además que se pasa. Vamos a la base. Una cosa, Jos, tú que lo tienes más reciente. La diferencia gráfica se nota, quiero decir, porque hace pocos días me comentaste que antes de que saliese el juego, como lo mencionábamos y tal, bueno, colocaste la versión de Xbox 360. ¿Se nota la diferencia gráfica de la remasterización al normal?
Hombre, se tiene que notar a la fuerza. Es decir,
claro.
Si no se nota...
Es que sabes
sería un poco absurdo.
Sabes que hay varios juegos que obviamente
claro.
cuando directamente a lo mejor lo sacan o se fuerzan
sí.
poquito o...
A ver, vamos a ver. Se nota,
uh-huh.
pero la pregunta realmente importante creo es, ¿se nota tanto o es tan grande el cambio en la remasterización?
Correcto.
Como para que valga la pena si yo tengo el juego,
sí,
sobre todo si para toda la gente que lo tuviera en 360
uh-huh.
y que tenga la One, sabe que se le aplicó la retrocompatibilidad, sí, con lo cual puede jugar el mismo juego, exactamente el mismo juego que tenemos con la remasterización. Bueno, exactamente el mismo no. Sería, digamos, el juego base, a no ser que también hubiesen comprado los DLCs, ¿no?
Ajá, eso es.
Porque hay que decir que la remasterización lo lleva todo. O sea, sí, el juego lleva principal, la isla, la isla,
coches,
los coches, todos los packs de coches nuevos que salieron y tal. O sea, está completo, digamos. Sí. Entonces, más allá de eso, ¿las diferencias son muy grandes? No. Estamos hablando de que es el mismo juego, literalmente el mismo juego. Ahora, eso sí, se ve... Bueno, se ve igual, mejorado gráficamente, en el sentido de que las texturas están mucho mejor, la iluminación, o sea, todo el motor de iluminación, se nota que ahí se lo han currado bastante, está mucho mejor. Tenemos, luego pues tenemos los añadidos precisamente de todos los DLCs, tenemos, bueno, diría que la voz de Bandit, el locutor que durante el juego nos va hablando y nos va contando cosas, yo diría que la han grabado de nuevo otra vez, porque he escuchado tantísimas veces la voz de este, aquí van explicando las cosas y tal, que tengo la sensación de que sobre todo al principio del juego había un ritmo, había un tono un poco no tan festivo, era como un poquito más serio de lo que yo recordaba de la versión clásica, ¿no? Y me da la sensación de que es porque han añadido cosas en el texto. Es decir, cosas que a lo mejor antes no estaban, porque, por lo que sea, porque la versión antigua no existían, y que o han modificado algunas cosas del texto, entonces pues han vuelto a grabar. No sé si todos los audios, todas las voces en off de todo el juego, pero la principal estoy convencido de que sí.
La banda sonora, no sé si te has fijado, pero la banda sonora también está añadida, la del Burnout 2, el Burnout 3...
Ah, pues no me he dado cuenta.
Sí, si te fijas aparece Criterion, aparece el nombre de Criterion, y luego además aparece la pista musical y el juego al que pertenece. Burnout 2, Burnout 3...
O sea, que se incluyen temas de los Burnouts anteriores. Claro, es. Entiendo que obviamente la capacidad que puede tener un Blu-ray en comparación al DVD que se usaba antes, pues es mucho mayor, con lo cual se pueden permitir el lujo precisamente de añadir extras que a lo mejor no estuviesen en los anteriores.
Es.
Sí.
Entonces, a ver, resumiendo me refiero, ¿vale la pena? Si tú lo tienes en... Lo tenías en 360, tienes la One y lo puedes jugar. Hombre,
pero se puede jugar.
Sí, es que aquí hubo una cuestión. La semana pasada yo lo puse porque, bueno, es que, claro, o sea, había por ahí rumores y tal de que probablemente en Xbox One lo que iban a hacer era, como ya tenía la retrocompatibilidad, pues lo que iban a hacer era sacar una actualización para todos los que en su momento ya compraron el juego. Que se convirtiese en la versión remasterizada.
Uh-huh.
A mí me extrañaba porque, a ver, porque, joder, o sea, si te gusta mucho el juego y te lo quieres volver a comprar, pues te vas a gastar otra vez el dinero. No vas a coger y vas a decir, pues mira, se lo vamos a regalar a esta gente. Me parece que sería justo, por otro lado. Pero bueno, en fin, entonces no pasó eso. ¿Qué ocurre? Que cuando yo metí el juego, yo de hecho lo tenía instalado, lo tenía en la consola. Cuando metí el juego de repente para ver si había alguna diferencia, si había alguna noticia, porque además sabéis que salían como noticias que se actualizaban
sí,
con el juego y
sí,
tal.
Sí, sí.
Te decía el tiempo, la temperatura, tal, y luego noticias de Criterion y cosas así. Digo, a ver si ha salido. Pues hacía mucho tiempo que no se actualizaba. A ver si han metido alguna actualización nueva o lo que sea. Pues me encuentro con que me decía que no podía, que el juego no se podía usar en mi zona. Dije, pero ¿cómo es posible? Si yo lo estaba usando. Entré en la store, lo estuve buscando. No.
No aparecía por ningún lado.
Aparecía, pero ponía que no estaba disponible.
O sea, era como que le habían quitado la retrocompatibilidad.
Sí, como que le habían quitado, exacto, la retrocompatibilidad. Y dije, ya está, claro. O sea, lo que están haciendo es quitarlo para que la gente...
Para que lo compre de nuevo.
De repente entra y dice, ay, mira, pues... Ay, el Burnout va a salir la versión remasterizada. Qué guay, cómo me molaba. Voy a meterlo, voy a jugar en la One. Y de repente no te va. Y dices, bueno, pues me lo compro. No sé. Pero no iba. Esta semana ya, el jueves, ya funcionaba.
Lo pusiste yo.
Ya lo puse otra vez y volví a estar disponible. No sé qué es lo que habrá pasado. A lo mejor ha sido simplemente una cuestión de... Pues yo qué sé. De mientras ponían el otro... Es que no lo sé.
Ya.
Pero aparecía y aparecía. Habría
sido una guarrada quitar la retrocompatibilidad. O sea, no.
Claro, o sea...
Es que no.
Habría sido como una cosa muy fea y muy, hombre, muy clara de, sí, de decir... Venga, pues no, que la gente lo compre.
Detalle,
¿no?
Sucio.
Claro.
Entonces... ¿Qué ocurre? Que el juego, para el que le gustase mucho y lo eche de menos, no lo tenga ahora. Y si se está planteando comprarlo, bueno, el juego cuesta unos 40 euros, 39. Depende de dónde lo compres, 39 o 35,
sí, más o menos,
depende, ¿no? Está en ese, más o menos por ahí.
Eso es.
Que si no es como un juego nuevo que te cuesta 70 euros, ¿qué tal? Bueno, claro. Un poco más barato.
Además, dicen, perdona que me meta así un poco a saco, dicen que están aumentando bastante las ventas en las remasterizaciones a 40 euros. Como por ejemplo, Shadow of the Colossus, que también salió a ese precio. Dicen que, a ver, que es un precio que se considera justo, porque ya que es un juego que es cierto que tiene ya sus años, que salió además para anteriores plataformas, que no es sería normal, ¿no?
Es que
no sería...
yo creo que los juegos en general tendrían que costar más o menos eso,
sí.
Los nuevos, no hablo de las remasterizaciones, sino los juegos nuevos deberían estar como mucho a ese precio. Me parece, claro, que los juegos hoy en día, y yo creo que siempre, son un artículo de lujo, sobre todo para consolas.
Sí.
Son un artículo de lujo descomunal.
Sí.
O sea, son carísimos.
Y tanto.
Entonces, pues yo creo que sería lo justo. Y que estas remasterizaciones así costasen 20, 25 euros, me parecería bien. ¿Vale? Pero bueno, en fin, al final lo hemos comprado.
La mayoría de la gente compraría seguramente.
¿Sería?
Sí.
¿Habría más ventas? Seguro.
Sí, sí, claro.
Más ventas, seguro. Más ventas. Y se agotaría, y estoy segurísimo de que estaría. Ese mismo juego estaría en muchas más casas.
Habría más ventas. Entonces.
Esto es como el cine.
Sí.
¿Qué pasa cuando ponen el cine a 3 euros?
Pues que se llena. La sala se llena.
Si tú,
correcto.
O sea, lo pones un poco más económico, yo qué sé, sobre todo pensando que con los videojuegos es que prácticamente hay novedades todos los meses.
Sí.
Prácticamente,
sí.
Y luego está la época esa bestial de entre octubre,
sí,
y navidades, que es una locura.
Sí.
Entonces, claro, es decir, sabiendo que tienes lanzamientos prácticamente todos los meses, si los juegos fuesen un poquito más baratos, probablemente habría gente que diría, bueno, pues mira, sí.
Claro.
Porque además todos lo sabemos, sale un juego nuevo, joder, es que enseguida te pica la eso de no pasa con todos porque tenemos gustos muy diferentes y cada uno, pero
sí, sí que probarías también muchos más juegos y a lo mejor dirías, uy, este no sé, pero venga, lo voy a probar, y a lo mejor descubres que te gusta,
claro,
ese juego que tú piensas que no, y por tanto no te lo compras porque no todo el mundo se puede gastar 70 euros todos los meses en un juego,
¿qué?
Cuando solo hay uno. Porque es que hay meses que salen que a lo mejor dices, ostras, que este mes quiero 2-3 juegos. Y no te puedes gastar ese dinero.
No hace falta que tampoco nos vayamos. Es que además, si os fijáis, casi se ha transformado ya en una rueda, ¿no? Ya está hecho de alguna manera para que, tanto en la época, como decís, de septiembre, octubre, noviembre, que luego empalma con navidades, que también es otra época fuerte. Enero, febrero suele ser, digamos, como un poco más la época de reposo.
Es
aunque también ponen
resaca, ¿no? Un poco de
aunque también ponen rebajas para seguir fomentando la venta del juego. Pero claro, empieza ahora marzo, por ejemplo, marzo... Abril a lo mejor quizás no tanto, pero mayo, junio también suele ser a lo mejor unos meses, no tanto como con el resto de juegos, porque sí que es cierto que ya es el coletazo de el E3, ¿vale? De lo que se presenta ese año anterior, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora mismo lo que estábamos hablando, tenemos la remasterización de Burnout, tenemos, por ejemplo, también, quiero decir, ya no solamente los propios títulos nuevos que tienen que salir, sino también los que van sacando, que a lo mejor como Burnout tú dices, ostras, pues mira, me lo voy a comprar porque es un juego que a mí me gustó, y es otro añadido. Luego te van a sacar Far Cry 5, luego tienes también por ahí God of War, entonces claro, ya no solamente el juego novedad,
tenemos que elegir, ¿no? Es decir,
claro, ya está bien.
Y bueno,
tenemos que ser más selectivos.
Claro, nosotros, por ejemplo, a lo mejor si yo sé que me voy a pillar el Far Cry, a lo mejor vosotros os pilláis o el yo que sé, el God of War o tal.
Claro,
entonces,
claro,
aunque
claro,
sea para hacer el programa, podemos hablar, podemos.
Claro.
Y luego nos los podemos dejar. Podemos,
claro.
Exacto.
Yo qué sé, es decir, ya no tienes que estar ahí. También es verdad que es muy. O sea, y más con los juegos que se hacen ahora. Llevar dos juegos a la vez, tipo God of War, Far Cry, que ya de por sí se nota que van a ser juegos relativamente extensos.
Ah, eso es complicado, ¿eh?
Es que no, claro, no es tan cierto que
eso es muy
pero
complicado.
Es verdad que el hype, la ansia de a veces nos ha llevado, vamos, yo lo sé porque a mí me ha pasado y vosotros lo sabéis también, a comprar dos juegos a lo mejor novedades que sabías que no los ibas a jugar los dos directamente.
Sí.
Pero bueno, eso ya es forma parte de nuestra enfermedad personal de cada uno.
El dejarnos llevar, ese es el dejarnos
sí.
llevar. Es...
También te digo que ahora mismo las circunstancias nos ayudan a no hacerlo. O
claro,
sea que,
también.
Claro.
O sea que está bien.
Tenemos un comentario en YouTube de Pablo. Primero, muy buenas, Pablo, que dice que se estrena en directo un rato, que siempre nos escuchaba en Latados. Dice que Shadow of the Colossus no lo metería en esa línea de precio de 40 euros, que cree que podría merecer un precio de nueva IP, que el trabajo que ha hecho Bluepoint es tremendo. Sí, está claro que es tremendo, pero es lo que decimos. O sea, a mí ya me parece de por sí demasiado alto el precio de nueva IP. O sea, yo por ejemplo no me puedo permitir ahora mismo un juego de nueva IP, ni siquiera uno al mes o uno cada tres meses. O sea, es que no.
Pero por ejemplo sí que es cierto, pero sí que, es cierto que, o sea, han trabajado bastante. Quiero, yo por ejemplo, sí, personalmente, claro, además creo que lo he dicho en anteriores programas, yo por ejemplo Shadow of the Colossus no he llegado a jugarlo. Quiero decir, sé que salió en Play 2, luego salió una remasterización. Claro, salió una remasterización en Play 3.
Vamos por el sexto coloso.
Entonces, quiero decir que para mí realmente ha sido como un juego nuevo, entre comillas.
Sí.
Soy de una de esas personas que, como por ejemplo, a lo mejor Burnout no lo jugó en la anterior.
¿Generación?
Correcto, gracias. Y por ejemplo, lo he decidido pillar ahora en Play 4. Entonces, reconozco que además se lo estaba diciendo,
sí,
o sea, ayer.
Está claro que The Colossus tiene mucho más trabajo.
Hay paisajes,
claro,
que están súper trabajados y además los colosos son tremendos. Pero claro, yo ahora mismo peco en el que no sé cuánto es el trabajo que, por ejemplo, han realizado. Que siendo un juego de Play 2 tiene que ser bastante, ¿eh?
No, o sea,
que siendo un juego de Play 2.
Que yo creo que no se le puede negar el mérito, obviamente.
Claro,
probar. Y fijaos, este es un tema que me gustaría investigar y ver cómo funciona, porque me llama mucho la atención. ¿Cómo funcionan o cómo se realizan las remasterizaciones? Es decir, hay juegos. No.
Esto es como cuando ves un vídeo que está sin HD. O seleccionas un vídeo de YouTube con 1080.
Lo que quiero decir es, Shadow of the Colossus, la remasterización, o este Burnout, ¿se coge el juego original y se trabaja, no sé, se trabajan las texturas, las cosas, se le cambian, no sé, o simplemente se empieza de cero? No creo, porque
claro,
yo veo este Burnout, que antes, esta tarde, me he puesto el de 360,
¿sí?
He estado jugando un rato y luego me he puesto el de Play 4 porque quería ver las sensaciones, ver si notaba diferencia.
Cambios.
El juego es igual. O sea, quiero decir, la velocidad, el manejo. O sea, para todo el que recuerde Burnout Paradise, cuando lo jugó en 360, en Play o en PC, creo que estaba en PC también, ¿verdad?
Me parece que sí.
Creo que
bueno,
sí.
Bueno, 2008, lo tengo aquí.
Sí,
PlayStation 3, sí. PC. Bueno, aparece Xbox One. El caso es que, para el que recuerde esa fluidez de ese juego, esto es exactamente igual. El juego no ha perdido ni frescura ni diversión, porque es un juego tremendamente adictivo, además que te pones un rato y es que cuando te das cuenta te has tirado una hora.
Sí, ayer,
sin hacer,
sí,
me refiero,
te mandé un mensaje y
claro,
le dije, digo, se puso ya a estudiar. Digo, me voy a poner un ratito al Burnout. Cuando me vine a dar cuenta, habían pasado tres horas.
¿Y qué hiciste?
Horas.
Te pusiste ahí que si de repente te aparece un coche de los que tienes que perseguir para conseguirlo.
Takedowns.
Sí, claro, que haces pruebas. En cada semáforo tienes una prueba. Carreras, caza y captura. ¿Cómo son los de takedowns? Furia al volante.
Sí.
Los trucos yo no los hago tanto, porque me aburre un poco más. Pero
gusta.
Bueno, hay momentos en los que está bien. Pero es que te pones, claro, estamos hablando otra vez de un mundo abierto. Aquí además con la isla, quieras que no, es una porción del mapa bastante grande que le han añadido, que encima está llena de saltos, de toboganes, de cosas. Que si carteles, que si puertas, que si...
Es que,
claro,
le das al acelerador
todo el rato
y pasa de todo.
Todo el rato te estás moviendo a una velocidad de vértigo y estás todo el rato haciendo cosas, que parece que no.
Sí.
Pero sí, y luego, yo el otro día lo tonto, es que salió el viernes.
Sí.
El viernes pasado.
Sí.
Ya llevo 250 vallas de 400. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿sabes? Es decir, que al final te pones y es que... Eso, entonces,
yo estoy muy enganchado también.
El juego, como juego divertido, desde luego,
sí.
Y para pasar un rato de esos sin ninguna pretensión de... O sea, es un juego que es diversión pura. No tienes que pensar demasiado. Es un juego que le das al acelerador y ala.
Y
que empiecen a pasar cosas.
Sí.
Es que hasta cuando te estrellas, es divertido. O sea, ver cómo
sí.
El coche se va estropeando, cómo te... No sé, las cadenas... Espectáculo.
Bueno, a mí no me da tiempo a que se vaya estropeando el coche. Yo
no,
lo destrozo directamente en la primera que me estampo.
Y luego es eso, la cantidad de coches nuevos, o sea, que tienes que ir consiguiendo,
sí,
y subiendo de nivel
coches.
Con el carnet. Y, claro, si luego pensamos en los coches... Claro, está todo, están los Toy... Los coches Toy, que son como de juguete, pequeñitos.
Que ese es el Fórmula 1 que me has enseñado, ¿no?
Sí,
correcto.
Que sería como el que tienes tú, bueno,
es
Fórmula 1, pero con un cabezón, aquí.
Sí.
¿No? Y luego tenemos los de policía, que son, básicamente son coches de policía de diferentes modelos que hacen con sus características. Las motos, por supuesto. Y,
supercoches, ¿no?
Y luego los supercoches turbo, que son coches de esos que corren una locura. Y luego,
como el de Regreso al Futuro.
Y luego están los coches míticos, no, los coches legendarios.
Como legendarios, eso es.
Los coches legendarios, que no dejan de ser versiones, porque obviamente no son las reales, no son las oficiales, pero son como versiones un poco alteradas de coches que todos conocemos. Por ejemplo, el DeLorean de Regreso al Futuro, pues aquí es el Jensen.
¿Y cómo corre?
Que eso va, eso es una bala.
Claro. No te lo puedes ni imaginar.
Y tienen acciones especiales. Por ejemplo, el Jensen, lo que puedes hacer es elevarle las ruedas y entonces flota sobre el aire. Y cuando le aplicas el turbo,
todavía
sale fuego, una doble estela de fuego de las ruedas, como Regreso al Futuro. Está el coche de los Cazafantasmas. Está el coche fantástico, la versión moderna, el Pontiac nuevo, moderno, pero que por la ventanilla tú ves todo el panel de mandos clásico de tal. Varios. Entonces, bueno, mi favorito es el Jensen, el de Regreso al Futuro, porque es que, aparte de que corre muchísimo,
tremendo.
Es que es muy espectacular y es muy...
No, está muy chulo, está muy chulo.
Y bueno, y luego el tema del online, que ahora sí que podemos... Digamos, sí, hablar un poco con conocimiento.
Te voy a ser totalmente honesto. Reconozco que al principio, cuando no encontrábamos el online, me deprimí un poco, ¿eh? Me deprimí un poco porque además me deshice del juego de Assassin's Creed Origins para poderme pillar la remasterización de Burnout Paradise para así poder jugar con Jos. Y la verdad es que al principio fue un poco frustrante. Sí, bueno, pues a ver, quiero decir, contigo también, pero que con él era con el que más...
Ahora,
mira,
sí. Venga, hasta 2020 tenemos tiempo.
Exactamente, vamos.
¿Quieres jugar Portal conmigo?
Sí, por favor,
pero a partir de 2020.
¿Con alguien?
Pero sí que es cierto que teníamos un poco de miedo y estábamos un poco frustrados porque no sabíamos si a lo mejor tenía, no tenía, qué era eso de party. Y la verdad es que yo no lo sé, pero puede ser que a lo mejor hasta incluso haya alguien que se parezca a nosotros y se haya comprado la remasterización y diga, joder, esto es para jugar uno solo en casa. Pero no, vas a poder jugar con mucha más gente. Además, me gusta mucho que además no lo recordaba, y eso está muy bien, que yo me puedo meter en tu partida y hacer records en tu partida, claro. Y entonces tú luego tengas que hacer lo mismo que yo he hecho para superar el récord, sí, que yo he establecido en tu casa.
El Free Burn Online, que lo que permite es que, digamos, que registra los récords de tus amigos,
eso es.
Y entonces tú puedes intentar superarlos, ¿no?
Eso es.
En la caja, detrás, viene claramente especificado eso, que se puede jugar con... multijugador online,
sí.
con amigos hasta 8 jugadores. De 2 a 8 jugadores. Es decir, que estaba la opción, pero no la encontrábamos. Para el que a lo mejor en un momento dado vaya a comprar el juego y no encuentre esa opción, le diremos que es con la cruceta del mando, por lo menos en Xbox o en Play, es con la cruceta del mando, porque además lo he probado en el antiguo también, y es lo mismo.
Es igual, ¿no?
Es cruceta derecha y entonces ya salen las opciones y la primera que aparece efectivamente es amigos. Ahí ya simplemente escanea los amigos que están conectados. Si tú has quedado con un amigo para jugar o con unos amigos para jugar en el online, simplemente se selecciona, se crea un lobby.
Sí, una partida
para jugar. Todos compartís el mapa y os veis y aparece además el nombre gigantesco encima del coche y hay varios modos. Bueno, básicamente son los mismos modos que en la campaña.
Single play.
Bueno, en la campaña, es que esto no es ni campaña.
Pero da más gusto hacerle un takedown a alguien directamente.
Alguien que está conduciendo de verdad.
Es decir,
no lo está conduciendo la máquina.
Eso es.
Lo que mola es tontearle a la gente. O sea, que vaya alguien detrás de ti para quitarte el oro y de repente hacer ahí un derrape de esos, dar la vuelta y que el otro se pase largo. ¿A qué sí, Jobs?
Sí. Es que es complicado, ¿eh? Es decir, la mente humana no piensa como la mente de la máquina.
Correcto.
Y es verdad. Y de hecho ese modo es un modo que no está en el juego principal,
sí.
Que es Policías y Ladrones,
sí.
En el que, bueno, nosotros hemos jugado solo dos, es decir, un policía y un ladrón. Esto yo creo que lo buenísimo tiene que ser cuatro policías y cuatro ladrones,
sí.
¿No?
Sí,
en el mapa aparecen unos lingotes de oro, entonces hay que ir a por los lingotes, los ladrones y los policías. ¿Que lo cogen los ladrones? Los policías tienen que intentar que no lleguen al destino. ¿Que lo cogen los policías? Pues tienen que llevarlo a la base para depositarlo, mientras
los ladrones evitar que lo lleven.
Claro. ¿Qué es esto? Es una persecución a muerte
Sí.
Para derribar lo antes posible, porque se les quita el oro haciéndoles un takedown.
Exacto.
¿Vale? Entonces, claro, es que te pone nervioso, ¿eh?
Sí. Porque además el que lleva el oro corre menos.
Exacto, el que lleva el oro va más despacito.
Más lento.
Y todo el mundo vaya a saco. Entonces tiene que usar la pericia a la hora de conducir para evitar los choques, para meterse por atajos, para... Y es que es muy, muy divertido y muy adictivo.
Sí.
¿No? Y yo creo que es eso. O sea, si juegas con amigos, con los que tienes confianza y tal, son jornadas. Jornadas.
Con amigos es
muy, muy divertida.
Con amigos es muy, muy divertido.
No, está sí, muy sí, chulo. Sí. Está muy chulo, la verdad. Yo, lo que estábamos comentando, para mí es uno de los juegos que además, por más que juegue, no llego a aburrirme. De hecho, tengo una partida comenzada en mi casa, también con 200 vallas ahí rotas, los carteles también, y tengo otra partida comenzada aquí en la Play de Mónica, y no he tenido la sensación de... No, más le estaba diciendo a ella, digo, no tengo necesidad, digo, de llevarme la partida de una consola a otra, digo, porque realmente, como es un juego que te da diversión, quiero decir, que no tiene una historia en la que te puedes aburrir, que no tiene un arco, digamos, que diga, bueno, pues yo qué sé, pues tienes que pillar a este tipo, o tienes que pillar a este otro, como realmente te metes en par de sitios.
Claro, no hay una profundidad argumental, no hay argumento.
Correcto,
realmente.
Puedes hacer lo que quieras.
Hay un mapa lleno de pruebas y de cosas y de ítems coleccionables que no dejan de ser las vallas publicitarias, las puertas... Hay como unas vallas me refiero, verjas, ¿no? Que lo que hacen es tapar atajos, que luego te sirven a la hora de, cuando estás haciendo una carrera, si las tienes identificadas,
claro,
puedes coger atajos y puedes hacer cosas, ¿no? Pero todas esas vallas también contabilizan. Y bueno, eso, las vallas de publicidad y ¿qué más? Aparte de eso,
las vallas...
Ah, bueno, hay que ir descubriendo las pruebas también, porque las pruebas en el mapa
los saltos también.
Los saltos también, que a veces coincide un salto con una valla y con no sé qué, y es como eso. ¡Wow! ¿No? Y todo eso, todos esos pequeños detallitos es que pican muchísimo, o sea, ¿sí? Te dan muchas ganas de seguir probando, de decir, vas a toda velocidad y de repente ¡shu! Ves cómo pasa una valla amarilla por tu lado y dices, un momento, que ahí hay una nueva que no había hecho, y pegas un derrape, te vuelves y tal, ¿no? Entonces, pues, no sé, vamos, es que es un juego tremendamente divertido y no es que no haya perdido la esencia del juego original, este remastered, sino que es lo mismo. O sea, es que la tiene perfecta, la tiene intacta, ¿no? Y no sé, vamos, para mí, como decía, la novedad, en este caso para mí, que lo tengo también en la One, era poder jugarlo con amigos. Y, vamos, no me arrepiento. Muchas veces hemos dicho que hay juegos que son perfectos para eso, es decir, he quedado dentro de media hora... ¿Qué hago ahora? Mientras espero. Pues este juego,
justo.
Porque además es que las pruebas, ya sea una carrera, ya sea un Fury al volante o lo que sea, no duran más de 4 minutos.
2 minutos,
sí.
O sea, es que es un juego en todos los sentidos muy rápido. Entonces, lo enciendes, le das al acelerador, porque es que no tienes que ponerte en situación de nada.
Y que venga.
Y venga. O sales corriendo, de repente aparece un coche en dirección contraria de los que tienes que cazar para conseguirlo. Y ala, perseguirlo, o sea, no sé, o sea, es muy divertido, muy divertido. Yo lo recomiendo, si os gustó y no lo tenéis y os da como morriña y nostalgia a todos aquellos, la remasterización vale la pena porque básicamente es lo que conocéis, Burnout Paradise.
Sí. Además, lo que comentabas de que son es un juego con partiditas así muy rápidas y eso, te sirve también el modo party. Por el modo party, tú estás a lo mejor con amigos o con alguien en casa y eso, te falta a lo mejor media horita para salir de casa o lo que sea. El modo party, también los minijuegos son cortitos. Bueno, tú puedes seleccionar las rondas que quieras. ¿Son mínimo dos rondas o puedes poner una? Del party.
No, puedes poner las que tú quieras. Sí, además, tú puedes, por ejemplo, colocar cuatro rondas, ¿vale? Y además puedes seleccionar el tipo de...
El modo de juego
o aleatorio, y que la máquina directamente...
Nosotros hemos probado, lo hemos puesto en aleatorio. Por ejemplo, nos han salido pruebas en plan de... Además, se juega con el mismo mando.
Se va pasando,
claro. Primero sale jugador 1. Entonces, sale la primera prueba y a lo mejor te dicen la primera prueba. A ver, tienes que hacer el máximo de roces posibles que puedas. Entonces sale un tiempo que creo que es un minuto o por ahí, ¿no? Más o menos, no
dura nada.
O incluso menos, unos segundos. Uh-huh. Entonces en esos segundos... tienes que intentar hacer el máximo de roces posibles. Ah, entonces te va contando. Cuando acaba ese tiempo, entonces aparece jugador 2. Entonces le pasas el mando y el jugador 2 es el que tiene que hacer el máximo de toques posibles, uh-huh, de roces. Entonces, cuando acaba el jugador 2, el que haya hecho más roces en ese tipo de prueba, entonces le suma puntos. Entonces luego empieza la siguiente. Si has puesto dos rondas, pues empieza otro tipo de...
Otra prueba diferente. Claro, no tiene que ser la misma.
Otra distinta. A lo mejor esa, en esa te dice... en tantos segundos haz el máximo de derrapes posibles, uh-huh, de metros de derrape. Entonces te metes, a lo mejor en vez de empezar el jugador 1, empieza el jugador 2.
Ah, vale.
Entonces juega el jugador 2 y hace los derrapes que pueda, acaba el tiempo y empieza entonces el jugador 1. Cuando acaba, otra vez pone la puntuación y al final, si ya has puesto solo dos rondas, lo que hace ya es que contabiliza los puntos. Entonces gana uno u otro. Entonces eso, vas poniendo las rondas que quieras y va cambiando de modo de juego, no es siempre lo mismo.
Claro, que me imagino que pues, poniendo... lo típico, hay una reunión de amigos en casa,
claro,
porque son como 8 máximo, me imagino también. Sí. O pues oye,
sí, pone máximo 8, ¿verdad?
Porque además tiene pinta también de picarte, ¿no? De picarte, porque además estás viendo que tu compañero te va, sí, a superar y lo típico, no sé qué, sí, y le das o...
¿no? Créeme que te picas, porque yo me piqué con él muchísimo.
Hay un modo que... ¿Llegasteis a jugar a Burnout, Teres? ¿Vosotros?
No.
¿Llegasteis a jugar? Hay un modo que no digo que me habría gustado que lo hubiesen incluido, pero sí que es cierto que era... Es una autovía, ¿vale? Es una autovía y la autovía está llena de coches, ¿vale? De todo tipo, autobuses, camiones. Y entonces, tenéis que conseguir la mayor puntuación, ¿vale? De caos total.
Sí que está.
¿Está?
Claro. Sí que está, pero es un poco diferente. O sea, tú estás hablando de espectáculo. Hay un modo que es espectáculo.
Puede ser.
Lo que pasa que en Burnout 3, tú lo que hacías era chocarte, digamos, a propósito contra una serie de vehículos para que todo, se produjese una reacción en cadena.
Exactamente.
Una reacción en cadena de todos los coches que llegaban.
Un destino final.
Sí, exacto. Y entonces, pues los coches empezasen... Claro, ¿qué ocurre? Sí. Cuantos más choques y más explosiones y más de todo hubiese, claro, más puntos te daba. Vale, la diferencia está en que en este Burnout Paradise, uh-huh, lo que hicieron es darle más control al jugador. Es decir, si tú estás a toda velocidad haciendo lo que sea, ya estés haciendo una carrera, ya estés en modo libre, ya estés lo que sea, y pulsas R1 y L1 a la vez, empieza el espectáculo. El coche automáticamente dará una vuelta de campana. Sí. Automáticamente dará una vuelta de campana y entonces empezarán a aparecer coches. Y entonces tú lo que tienes que hacer es moverlo y cada vez que le des al turbo, si tú tienes el turbo cargado, digamos que eso es lo que te va a dar más eyecciones, ¿no? Digamos,
vale,
más saltos, más vueltas. Entonces tú puedes manejar la trayectoria en la que el coche va a caer, dando vueltas. Y lo que tienes que hacer es intentar chocar con lo máximo de coches, autobuses, carteles que hay de la autovía arriba y romperlos. O sea, provocar el mayor caos posible, pero en este caso tú sí tienes el control. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es eso, estás harto de dar vuelta, a veces pasa que te vas al observatorio que está allá en la otra punta del mapa y no hay tantas cosas, porque está como más en las afueras, no hay tantos vehículos,
sí,
no hay... Y dices, oh, qué rollo, haces así, como si frenases en seco, das L1, R1 y el coche, boom, y entonces empiezan a aparecer coches, ¿no? Y entonces...
Pero eso tengo que verlo yo.
Sí.
Eso tengo que verlo yo.
Es, digamos,
que...
pero eso es lo que demuestra que este es un juego puramente arcade, en el que lo que prima es la diversión.
Sí.
La diversión, más allá de ninguna otra pretensión, yo qué sé, artística, que artísticamente me parece que está muy bien. O sea, de hecho, yo después de... Hace años, cuando en su momento lo compré para 360, a mí ese efecto de que el coche, según vas golpeándote tal, se va estropeando,
sí,
me encantaba. Yo decía, madre mía, ¿por qué no aplican esto en otros juegos? Need for Speed o no
Gran Turismo.
Gran Turismo
no se rompió el coche.
Jugaba en cualquier coche, en otro juego de coches que tal, y el coche se daba golpes y no se abollaba. Ay, y me parecía que me faltaba algo. Ay, está muy duro este coche, no sé.
Sí.
Aquí, bueno, en la remasterización diría que los accidentes, obviamente, claro, aquí hay mucha más partícula. Entonces, en los accidentes digamos que el coche cuando empieza a saltarle pedazos está mucho más detallado. Está mucho más detallado que en la versión normal. Puedes ver el radiador, que es la sí. rejilla del radiador que sale volando, mogollón de piezas, o sea, es decir, creo que también a nivel humo también sale más humo, salen más chispas, o sea, en eso sí que lo han... Pero básicamente las sensaciones son las mismas.
Es eso, para jugar con amigos es una pasada. Yo tengo ganas de jugarlo, de probarlo con vosotros dos, porque solo lo hemos jugado con
dos personas. Hola, Álvaro, perdón.
Sí, iba a saludarle. Que tenemos a Álvaro en YouTube, así que hola. Y eso, pues que para jugar con amigos y pasar un ratito divertido es una pasada de juego. Yo lo recomiendo también como host, y eso que solo he jugado pegándome de palos con host, y tengo ganas de pegarme de palos con los dos.
Sí, a mí me gustaría poder jugar con más gente, con más amigos, sí. para pues porque eso, para vivir esa experiencia.
Es que tiene que ser mucho más divertido.
Claro.
O sea, el de ladrones y policías, ese tiene que ser una pasada.
Ese tiene que ser cachondeo, pero eso, vamos, de una forma...
Sí, me lo pasé súper bien con ese, jugando solo con juegos, pues imagínate con más gente.
Sí, sí.
Pero bueno, algo
a ver si el resto de amigos se lo pilla.
Sí, a ver si alguien se anima, y si alguien se anima y alguien que nos esté escuchando y no tiene tal, que lo diga y nos pasa su usuario, su ID y tal, y bueno, podemos jugar.
Y nos echamos unas carreras.
Claro que sí.
Bueno, ¿queréis añadir algo más? De...
No, para mí, vamos. Bueno, para diversión pura y dura. Si no tienes nada que hacer, píllatelo.
Sí, ¿no? A romper vallas.
Pero no te tomes una bebida energética antes de jugar a Burnout Paradise, porque si no, tú puedes ir igual de veloz que el coche.
Pues fíjate que a mí hay juegos que me ponen nervioso. O sea, es verdad. O sea, juegos que a lo mejor estoy jugando y sí que me alteran un poco. Sin embargo, con Burnout Paradise me pasa lo contrario.
Te relaja.
Yo me quedo como una balsa de aceite. En serio.
Relaja.
Es como que, no sé, me libero, ¿sabes? Eso de coger cuando
liberas la frustración.
No sé si os ha pasado eso de que, bueno, hay coches que el turbo de los roces y tal se llena, bueno,
sí.
En todos, pero hay algunos que puedes usar el turbo aunque tengas solo un pedacito, y hay otros que solo puedes usar el turbo cuando lo rellenas
entero.
Cuando
la barra está
llena. ¿Qué pasa? Que con esos coches haces burnouts, es decir, si tú consigues mantener el turbo y gastarlo de un solo golpe, se vuelve a rellenar y hace un burnout por uno,
vale.
Burnout por dos, burnout por tres, y cada vez va más rápido.
Uf.
¿No os ha pasado eso de decir, no veo nada?
O sea, sí, no,
esto va tan rápido que no veo nada. A la mínima me voy a dar el castañazo del siglo. O sea, yo en este juego llegaba a no ver nada. O sea, decir,
sí,
no sé ya ni para si tengo que ir a la izquierda o a la derecha, si ahí va a aparecer un coche, porque es que no hay nada y de repente aparece un coche. O sea, brutal.
Oye, una pregunta así curiosa, y a ver si te pasa lo mismo que a mí. ¿Tú cuando... ¿Tú llegas a ver un coche de lejos y dices, uy, un coche, voy a intentar esquivarlo, y al final te lo comes?
Sí, claro.
Porque, ¿sabes por qué dices? Además es que lo estás viendo y dices, bueno, voy a girar, no me lo voy a comer, y al final acabas comiéndotelo. Hay un efecto imán, sí, y al final acabas chocándote contra
él. Pero es que hay muchos coches que se giran hacia donde tú vas a girar. O sea, tú te vas a intentar meter por uno de los lados del coche para no chocar, y el desgraciado te ve venir y gira hacia ese lado.
¿Y a lo mejor
ha pasado?
¿Sabes? Así como que...
Que también intentan, como que intenta esquivarte también, y se tiran hacia el mismo lado que tú también vas a esquivar.
Bueno, y los semáforos, si te los saltas en rojo, hay coches pasando. Es decir, no os ha pasado eso de pasar entre dos coches y decir, madre mía,
sí,
madre mía.
Chorrete. Eso no lo vuelvo a hacer de otra vez.
Bueno, y el otro día cuando estábamos jugando tú y yo, que dije, mierda, uno se salta el semáforo.
Sí.
Era coña, me los había saltado yo, lógicamente.
Claro.
Pero me había chocado contra él.
Sí, sí.
Ay, nada, sí, una maravilla de juego,
sí,
sin duda.
Muy, muy divertido, muy divertido, muy divertido.
Para jugar con amigos, eso, además, es lo que hace falta.
Sí.
Hasta que nos compremos al Far Cry 5.
Madre mía.
Ya me está mirando de reojo. No, primero me tengo que pasar de 4 antes de comprarme el 5.
Vamos a pasar de coches a de un juego de carreras, ¿no? A una aventura gráfica. Porque, bueno, iba a decir salió hace mucho tiempo, pero para Play. Pero para Play 4 y Xbox One salió hace poquito, ¿verdad?
Sí.
El juego, hace. Bueno, esta semana o la semana pasada.
Sí.
Bueno, estamos al 1.
El juego en físico.
En físico, exacto. Sí, porque en digital sí que estaba. En físico salió hace poquito y es nada más y nada menos que Life is Strange Before the Storm. Como bien dice, el nombre es Life is Strange antes de la tormenta. O sea, precisamente es antes del... O sea, te cuenta la historia antes del primer Life is Strange, que sería este.
O sea, es una precuela, ¿no?
Exacto, es una precuela. Juanma, ¿a ti qué te parece del juego?
A mí el juego, yo solamente voy a añadir una cosa, y es que me lo compré cuando salió en PC y ahora ha salido en la edición física y también me lo he comprado. Empecé,
o sea, salió digital, claro.
Correcto, salió sí, digital. Yo fui una de esas personas que, y Mónica también, que lo fuimos jugando conforme la fecha de lanzamiento de los capítulos, ¿vale? Añadimos que los capítulos salieron por separado y luego más tarde, una vez que ya lo publicaron todos, ya sacaron la edición
física.
Física, exactamente. En el primero, por ejemplo, en el Life is Strange, en el juego base, digamos, son 5 capítulos y en este, sin embargo, han sido 3 más uno bonus, ¿vale? Que te pone un poco, digamos, de alguna manera cierra toda la historia con el 1, ¿vale? Llegados al 1.
El bonus que solo entra, bueno, se puede comprar aparte, ¿vale? Sí. Pero solo entra en la versión esta, en la limitada de física, o si te compras la limitada que había, que se llamaba Deluxe,
Deluxe.
En digital, la versión Deluxe digital.
Yo personalmente,
si no lo tienes que comprar aparte, son 10 euros, creo, lo que cuesta el bonus.
Me gusta mucho pillar las ediciones limitadas de esta compañía, porque me encanta cómo viene todo preparado. O sea, quiero decir, te viene tu disco de música, ¿vale? Te viene un CD.
La banda sonora, ¿no?
La banda sonora, correcto. Pero es que además, la banda sonora, como son temas indies, no sé, quiero decir, es diferente, por ejemplo, a escuchar una banda sonora toda orquestal de cualquier, por ejemplo, yo que sé, imagínate cómo vas a escuchar Final Fantasy, por ejemplo, que sabes que la mayoría de los títulos van a ser todo más eso, de tipo orquesta. Y aquí me gusta mucho porque vienen por demás,
qué guay,
muchas
además,
referencias.
Además, una caja en condiciones.
Sí, viene la banda sonora ahí.
Y vienen en todos los añadidos que viene en la edición, vienen cosas que también aparecen en el juego. Por ejemplo, a lo mejor el disco, o a lo mejor algún dibujo que pueda contener el disco, aparece también, a lo mejor, yo que sé, pues en un cuadro, o aparece en algo que en una nota de papel que yo te he dibujado a ti.
Sí, digamos que el
todo
diseño de arte está dentro del
correcto,
la propia edición especial.
Correcto.
Bueno, decir para los oyentes de iVoox que ahora mismo Mónica ha abierto la edición especial de esta segunda parte y la está enseñando a través de YouTube, por si en un momento dado queréis acercaros a YouTube y ver.
Hemos visto
sería una especie de unboxing de lo que lleva, ¿no?
Hemos visto el CD de música y bueno, este sería el libro de un pequeño librito de arte, ¿no? Que viene también.
Exactamente. Dentro también,
tanto
dentro del juego.
Esto, tanto en el Before the Storm como en el 1. En el normal también viene la banda sonora y el librito de arte, si no me equivoco.
Si os gusta este juego, os recomiendo que vayáis ya. No me gusta meter prisa, pero sí que es cierto que...
Sí te gusta.
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, lo que hicieron más tarde fue, primeramente, lanzar esta edición. Y luego, más tarde, ¿vale? Quiero decir, meses después, se agotó. Y entonces lanzaron la versión normal de Life is Strange, pero solamente lo que es la caja con el juego. Quiero decir, la edición esta, la limitada, que parecía que era como la normal que se iba... ¿Sabes que hay ciertos juegos que aunque le pongan Limited Edition, es solamente, ¿sabes? Otra parte más del nombre del juego. Parece que solamente va a existir esa edición. Pues no, resulta que luego, más tarde, lanzaron lo que es la caja sola del juego. Sin embargo, también al mismo precio. Entonces, claro, la gente cuando venía a buscar el juego, como también es cierto que en un momento dado, a lo que más se le hace publicidad es a esto, claro, en todos los sitios aparece la foto de la edición limitada ya por donde vas a buscarlo. Y claro, la mayoría de la gente, claro, cuando ve la comparación de lo que trae una y otra, pues siempre prefiere pillar la edición limitada.
Hombre, si tiene el mismo
completa,
precio,
claro.
Al mismo precio es normal.
Tiene una chorrada, ¿vale? Vamos a llamarlo chorrada porque tampoco sirve para mucho, salvo que, bueno, pues a lo mejor estés haciendo cosas en la habitación. Hay un modo como DJ, ¿vale? Que puedes, la prota está en la habitación, pone la radio, pero tú organizas la lista de, de canciones conforme tú quieres que se vayan escuchando. Entonces le das al play y automáticamente, pues bien, no sé si es una radio o es algo que tiene ella en la habitación, va sonando, sí, pues acorde a los, a los, a las canciones, al orden que tú has establecido en, la caja, ¿no? En esa lista.
En la caja lo pones, lo, el, la, el modo de mezcla musical. Uh-huh. Por cierto, el 2, ¿vale? El Before the Storm, no sé si es solo con la edición limitada, creo que sí, incluye el primer episodio del Life is Strange, o sea, del primero que salió. Así que si... Hombre, yo recomiendo realmente jugar primero al Life is Strange, ¿no? Da un poco igual, ¿vale? Pero esto es como...
A ver...
Esto es un poco como cómo ver la Guerra de las Galaxias.
Tiene sentido, pero tiene, ¿vale? sentido, pero tiene sentido una cosa. Y tiene... Hay... creo que hay... Si juegan al primero... Pese a que...
Hasta que este va antes,
sí que es cierto que aparecen ciertas referencias que si has jugado al primero, pues te van a tocar un poco la sensibilidad. Es decir, por ejemplo, en un momento dado... a ver, es... No voy a soltar un spoiler. Es un efecto sentimental que cuando sabes lo que va a ocurrir, tú ya, es, tu cuerpo es como que va reaccionando porque sabe lo que va a suceder. Entonces, sí, me gusta eso porque en Life is Strange, nada sale bien, ¿vale? Vamos a empezar partiendo de esa base, nada sale bien. Entonces, es un juego que bueno, que eso es lo que conforme vas avanzando, yo recuerdo juegos que lo comenzaste a jugar, me dijiste, ¿no? Yo reconozco que el primer capítulo de Life is Strange, a ver, el que viene, por ejemplo, con Before the Storm y el primero del 1-1-1-1-1, sí que es cierto que vamos, tenemos que dar una oportunidad, porque este juego se puede hacer o tan rápido como tú quieras o tan lento como tú quieras.
Sí.
Las decisiones, prácticamente, entrando en el detalle, afecta a todo, cualquier cosa, dibujo que a lo mejor puedas hacer en la pared, lo que sea, puede cambiar el futuro de las relaciones con esas personas o bien, yo qué sé, o bien
la
porque...
Historia, sí.
O la historia en
la
general.
La historia en general tampoco, porque hay una historia cerrada, pero...
Sí, pero sabes que luego, por ejemplo, están las relaciones que a lo mejor yo ya he podido tener más contigo que con él,
sí,
y entonces eso en un momento dado, en un... Yo qué sé, si a lo mejor aparece algo, una historia del juego, pues igual a lo mejor apareces tú antes que ella por ciertas cosas. Entonces, claro, es un juego que, por ejemplo, a lo mejor es aventura gráfica, como ha dicho Mónica, y a lo mejor entras al salón y lo puedes investigar todo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ahí yo vengo, que o puede ser un juego muy rápido porque vamos directamente a lo que nos piden, o pues leemos un cuadro, leemos a lo mejor, vemos una fotografía, claro, todo
sí,
ese tipo de añadidos.
De la exploración que tú quieras hacer.
Efectivamente.
Pero tiene cosas que es que al final dices, es que voy a explorarlo claro, todo. Porque tiene pequeñas cosas que es que le dan esa chicha al juego realmente.
Claro, y luego además, si el cuánto más o menos, un capítulo, cada capítulo a lo mejor ha llegado a poder durar 3 horas aproximadamente, 3 horas y media, quizás a lo mejor, o quizás a lo mejor un poquito
cada capítulo
poquito
puede
más
durar, sí,
pero
una...
es lo que estábamos hablando, que depende muchísimo del nivel de exploración que tú quieras invertir en el juego, que yo a mi parecer, yo cuanto más relajadito juegas este juego, mejor. En el primero, con respecto a la historia, sí que es cierto que decir que a partir del capítulo 3 es donde un poco la cosa empieza a desajustarse. La historia empieza...
Yo creo que justo me quedé, sí, ahí. O sea, que seguramente si ahora me pusiese a jugar sería como ¡hala!
Además...
Se notaría un cambio en el ritmo.
Sí, a partir del 3 es cuando empieza...
Me gusta mucho porque Life is Strange tocó una cosa que yo no estaba acostumbrado. Ahora casi todo el mundo supongo que lo estará gracias a... Bueno, pues le ha puesto Netflix con las series, más prácticamente con cualquiera que veas te lo hace. Pero por ejemplo, en el tema de videojuegos, yo por aquel entonces cuando jugué el primero todavía
previously
no, el cliffhanger, por ejemplo,
o sea, cada capítulo termina con un
que finalice un capítulo con
un gancho
y digas no me lo puedo creer, claro, sí. Eso por ejemplo,
claro, pero eso tiene sentido porque los capítulos se vendían por separado y salían cada cierto tiempo.
Es que tío, 2 meses,
sí,
claro,
sí.
Es que te tienes que esperar, ya no es una semana, es que te toca esperarte casi 2 meses al lanzamiento de un nuevo capítulo, y eso Eso duele, ¿eh? Eso duele. Cuando te dejan... Es que, ya te digo, no acaba ningún capítulo que te digas, ah, bueno, bien, pues bueno, cuando saquen el primero, o sea, el siguiente lo jugaré.
Pero no, yo creo que también por eso nos gustó mucho más el primero, porque el primero nos esperamos a que lo sacaran en formato físico. Entonces, claro, en formato físico lo sacan cuando están todos los capítulos ya. Entonces, el primero lo jugamos del tirón, realmente, ¿no? O sea, no teníamos que esperar, ¿no? Nos dejaban ahí con la boca abierta y no teníamos que esperar. Era, venga, pon el siguiente capítulo. Este...
Tragarte la temporada entera de Stranger Things.
Sí.
Es decir...
El Before the Storm sí que es cierto que lo hemos ido jugando conforme ha ido saliendo, menos el tercer capítulo, que... No sé, o sea, quizás por eso, porque ya nos habíamos enfriado de esperar ese tiempo, de esperar 2 meses.
Es que se ha arriesgado el formato.
Sí.
Entonces, no sé, a ver, hay gente que le gusta, por ejemplo, Van y Marta lo han jugado, en cuanto salía un episodio lo jugaban y les ha encantado. Y encima este tiene menos episodios, porque son 3, el otro son, creo que son 5.
Sí, son 5.
Pero no sé, a mí no me ha terminado de enganchar tanto el Before the Storm como el primero. Pero aún así me parece un juegazo. ¿Qué le pasa al último capítulo?
Para mí, si tuviese que decir Before the Storm...
Spoiler.
Yo me quedo con el tercer capítulo.
Vale, vale. Ah, el tercero.
Sí.
Con el tercer capítulo. Yo me quedo con el tercer capítulo. De cada Life is Strange
no
es...
No el bonus.
Pero aún así el bonus capítulo. También. El bonus también.
Sí.
Porque el bonus
es para jugar.
El bonus es el panteón marino de Bioshock. ¿Vale?
Uy.
El bonus es el panteón marino.
He sido no, Wit.
Cuidado. No, pero para que te hagas una idea, quiero decir que si lo puedes, si no tienes la edición y te falta solamente ese, juégalo porque...
Ya, creo que ya sé a lo que te refieres. Si dices que es el panteón marino de Life is Strange,
¿vale?
Es que de alguna forma lo enlaza todo y lo cuaja.
Eso es. Quiero decir, no es un típico bonus que te descargas que dices, me acaban de sacar la pasta por seguir quitándome el mundo del juego.
Realmente no. O sea, realmente lo que enlaza uno con otro es el Before the Storm. El final de Before the Storm es el que enlaza con el 1.
Ya.
El bonus es un...
El bonus es para sacarte la lagrimita.
El bonus es que es incluso un... Es que no sé si decirlo, porque no sé si es spoiler. Yo creo que no. El decir si va antes o después. ¿Sería spoiler o no sería spoiler?
No lo sé. Yo, claro, o sea, eso lo sabe el que lo ha jugado.
Ya. Bueno, el bonus es un episodio, además muy, muy cortito, porque es mucho más cortito que los episodios normales, ¿vale?
Sí, 1 hora y media.
Y no me acuerdo de lo que iba a decir porque me he puesto a leer los comentarios de YouTube.
Sí,
Eso dice que va a ir corriendo, que va a ir volando a comprar el juego solo por lo que ha dicho. Pero bueno, sí, ya sé lo que voy a decir. Que si has jugado a Life is Strange y Life is Strange Before the Storm, aunque solo con jugar al primero, si juegas el bonus, sabes en todo momento lo que va a pasar. Porque sí, porque en el primero ya hablan del bonus, realmente. ¿Vale? O sea,
O sea, digamos que el bonus sería. Pertenecería a ambos juegos.
Sí.
Al Before the Storm,
exacto,
y al,
exacto,
Life is Strange.
Sí.
Que cuando has jugado al primer Life is Strange, cuando llegas al bonus, dices, vale,
vale. Sabes desde el primer momento lo que va a pasar.
Vale.
Y aún así yo lloré, que lo sepáis.
Vale. No. Es que
aún así lloré, sabiendo lo que iba a pasar.
Es que no quiero tampoco... Son de estos juegos, ahora mismo le pillo en una época que me gustaría entrar en detalles, por ejemplo, en el primer Life is Strange, pero no quiero porque habrá gente que habrá comenzado Before the Storm y seguramente a lo mejor no habrá jugado... El primero. Entonces, igual a lo mejor, yo qué sé, igual acaba de iniciarse en la saga y yo qué sé, o no la conoce, o al otro lo han jugado y gracias a este le da una oportunidad y vuelve a jugar al primero. Entonces, claro, no quiero entrar porque este juego, las aventuras gráficas se basan simplemente en la historia. Entonces, no quiero tampoco comentar nada. Y luego lo interesante
esto
es.
Esto no es como Burnout. Aquí sí que hay una historia muy profunda. Detrás.
Exactamente.
Claro.
Pero sí que te puedo asegurar que el primero me pareció una completa maravilla.
Que por cierto, para despistados.
Ibas a decir una completa mierda.
No,
para despistados que tengan el plus desde hace tiempo, lo dieron gratuitamente en el plus, el primero.
Sí,
eso
o sea
es.
Que buscad en vuestra biblioteca si lo descargasteis, porque si no lo habéis jugado y tenías el plus entonces, Probablemente lo tendréis ahí.
Y si lo empezáis, el primero, yo lo digo, o sea, al principio os puede a lo mejor costar un poquito, pero dadle una oportunidad y veréis como en el tercer episodio, o sea, la cosa va cada vez para arriba, para arriba, para arriba, y acaba de una forma bestial.
Mirad, esto es como una serie, ¿vale?, de televisión. El primer capítulo empieza un poco presentándote a los personajes, ¿vale?
Claro.
Finaliza con un toque alto, ¿vale?, el primero, y luego ya, pues como ya en cualquier película o todo, pues claro, viene el proceso de ir metiéndote en la historia.
Para ir metiéndote en la trama y en
quién
todo
es el
lo
personaje,
sucede.
Qué es lo que hace, su entorno. Entonces, claro, puede ser que a lo mejor ese proceso sea a lo mejor un poquito más lento, pero...
Pero en general es que yo creo que es un juego lento, es decir, no
sí,
estamos hablando de un juego
sí.
en el que la acción prime por encima de las demás cosas, a pesar de que
lento.
Tiene cosas que obviamente... A ver, yo creo que, sobre todo, es muy sorprendente la originalidad de un elemento jugable que de repente dices, anda, no me esperaba esto. Entonces te mete en una... O sea, sí, que además tiene mucho que ver con la historia, vamos, o sea, y con las posibilidades que de repente te ofrece el juego, ¿no?
Sí.
Entonces, quizá es más eso que la acción, es un juego lento. Es un juego lento porque, o bien tienes que explorar, porque estaba claro, me agobiaba un poco porque decía, es que sé, soy consciente de que dependiendo de lo que yo me encuentre, o sea, cuanto más información tenga,
sí,
digamos que más pistas para lo que yo pueda hacer. Voy a tener.
¿Qué hago con esa información?
Claro.
Porque hay un momento dado que el juego, sí que es cierto que más sobre todo el primero, más que este, sí que hay un momento que te tantea, ¿no? La gente empieza a preguntarte, oye, ¿y tú qué piensas de? ¿Y tú qué piensas de? ¿Y tú crees que esto? Y entonces, claro, es, no sé, eres como el Sherlock Holmes de la historia, que en un momento dado pues, te han dado esa información y en un momento dado tú te quedas preocupado porque dices, ostras, espera, a lo mejor elijo esta opción y hace, yo qué sé, hace un momento con el que he hablado me acaba de dar la pista para yo poderle a este dar, ¿sabes?, la información correcta. Porque claro, obviamente, cuando te equivocas, entre comillas, de elección, no es que te equivoques 100%, pero a lo mejor te dice, pues mira, no estoy completamente de acuerdo con lo que tú... Pero la historia continúa. No hay una opción de, pam, corregido, o sea, he elegido la respuesta incorrecta, me pregunto otra vez lo mismo hasta encontrar la buena. No.
Claro, es que no tienes tú que encontrar, o sea, no hay respuestas buenas
aquí
o malas.
Aquí la cagas.
Aquí tú, lo que hagas, se queda. Y eso sigue para
se almacena y además te aparece un icono en la pantalla como que el personaje acaba de recordar eso que tú acabas de hacer.
Uh-huh.
Y te lo va a tener.
Mariposa.
Efectivamente. Claro. Y te lo va a tener en cuenta en una futura vez. Imagínate que a lo mejor te metes en un problema, le pides ayuda y te dice, ahora te apañas tú solo. Puede suceder cualquier cosa y eso me gusta. Y me gusta mucho cómo hacen también el juego en sí, de verdad. O sea, la historia, todo lo que sucede, todo lo que pasa con los personajes, creo que todos tienen un... Yo creo que todos tienen un algo, tienen un carisma que
sí,
al final acabas queriéndolos.
Sí.
La
música también ayuda mucho.
La música...
La banda sonora que tiene es...
muy indie. Pero
es
muy
chula.
Indie...
Por eso yo creo que merece la pena comprar la edición limitada, porque la banda sonora, claro, si te gusta ese tipo de música, ¿no? A mí me parece una música para cuando te quieras relajar y eso, pues, no sé, es un tipo de música que acompaña, o a lo mejor, yo que sé, vas de viaje en coche, lo que sea, que es una musiquita así relajante y tal.
Pero pone la piel de gallina.
La verdad es que la música es una pasada.
Y
es que saben clavarla en el momento perfecto.
El momento musical perfecto de la canción. Con la escena, o sea, es tremendo. O sea, es tremendo. O sea, para mí, yo lo he disfrutado mucho. Es muy probable que a lo mejor comience el primero. Sí. Son de esos juegos que, como, ¿con cuál lo comentamos en otro programa de Radio Rapture? De esto que dices, me lo acabo de pasar, por ejemplo, The Last Guardian. ¿Vale? Me lo he pasado, pero me lo volveré otra vez a pasar, pero
creo.
Pasado unos meses.
Yo no.
Fue ese.
No me acuerdo qué juego era.
Fue de Las Guardian.
Es de Las Guardian, seguro.
A mí con ese juego me pasó que dije, me ha encantado, vamos, alucinante, pero yo no vuelvo a jugarlo durante mucho tiempo, porque es un juego que me ha sacado muchas cosas. Yo no sé si este será así, pero, por ejemplo, con The Last of Us, otro juego que también me tocó mucho la fibra, pero sin embargo, cuando lo terminé, lo volví a empezar. Porque con todo lo que pasa en el juego, luego era como que quería volver a vivir eso, pero sabiendo todo lo que iba a pasar,
¿no? Ya,
con entonces, otro... yo entiendo que lo que tú dices con esto es que una vez que te has pasado este segundo, Before the Storm, que justo está antes del primer Life is Strange, pues me imagino que te invita a volver a jugar el primero porque precisamente continúa, ¿no?
Sí.
No sé si, yo no lo sé, yo no sé si es inmediatamente después o si es después de unos años o qué, pero entiendo que sí, que ya ha pasado todo eso y dices, ahora me apetece jugar el primero.
Yo creo que sigo adelante. Me parece, creo que va seguido.
Sí, ¿no?
A ver.
Va seguido.
Con el final ya te dice que va seguido.
Va seguido. Porque,
o sea, porque el juego acaba, ¿vale? Y después de los trailers hay una imagen.
Ahí voy a corregir, ¿vale? Una cosa.
Hay un vídeo, un pequeño vídeo, lo típico, ¿no? De cuando acaba el juego, acaban los
típico mini vídeo Marvel.
Acaban los créditos y entonces aparece una escena de un esto. Pues ahí... Entonces ese momento es el que enlaza realmente con Life is Strange.
Pues ya está, para la gente lista, no como yo, ¿vale? Que yo me considero un tonto y un burro. Para la gente lista, no juguéis a Before the Storm antes de Life is Strange. Life is Strange primeramente.
Suelta spoilers.
Porque no, porque el que sea muy listo, yo es que no me acordaba. Pero en la intro final, puedes deducir algo que va a tirar al primero.
Pero a lo mejor...
Sí que es verdad.
Pero
a lo mejor... Si eres muy hábil,
sí,
lo pillas.
Porque
quiero decir.
En Life is Strange sucede una cosa, ¿vale? Que es el hilo conductor de todo el juego, ¿vale? Es la base de todo el juego. Y es por lo que tú luego sabes que se une Life is Strange Before the Storm ahí con el 1. Entonces, si no has jugado al 1 y ya juegas eso y ves ese trozo, luego ya, o sea, mientras estés jugando el 1 ya vas a saber lo que ha ocurrido. Ya vas a saber la trama,
sí,
y el final, digamos, de...
Puedes caer, no es una cosa que
no
te lo digan, pero puedes decir...
No vas a saber el final porque no se sabe, ¿vale? El final del 1... Pero sí que te ayuda a saber un poco lo que está ocurriendo.
Además, ¿sabes lo que me gusta de Life is Strange? Que no es una cosa que no se pueda encontrar día a día. Porque hay una cosa que tocan mucho. Tocan, pues es la vida adolescente. Y tocan cosas como, por ejemplo, el bullying. Cosas que a lo mejor, yo que sé, mucha gente se puede o se ha podido sentir identificada. Entonces... no sé, es que no quiero hablar más, pero cada personaje, pues eso, tiene un punto con el que, pues con eso, con el que, pues con algo que a lo mejor puede suceder en el día a día, que te puedes sentar a lo mejor a comer y lo puedes ver en las noticias o lo que sea, todo eso sucede, no es algo que se ha inventado. Sí que es cierto que a mí me saca un poco de contexto, pero tiene que estar por la historia que en un momento dado al primero le han querido dar con aquello de que Max puede jugar con una habilidad. Más que al principio digo, es lo único que a lo mejor me puede sacar del juego.
Yo me refería a eso antes cuando comentaba que es una cosa jugable que en un momento dado te sorprende.
Exacto. Entonces,
a mí me habría gustado... es que no sé si es spoiler lo que voy a decir. Bueno, que realmente bueno, es que tampoco, porque realmente en Before the Storm tú no llevas a Max. ¿Es Max?
Es Max. La prota del primero es Max.
Sí. En Before the Storm tú no llevas a Max, ¿vale? Entonces, claro, tampoco te cuentan...
Por la portada.
Claro, tampoco te cuentan ni te dicen en ningún momento de dónde se saca esa habilidad. Entonces, es algo que a mí me queda ahí un poquito por,
o sea,
por
eso
saber...
¿Eso no llega a resolverse?
No llega a saberse.
Para toda la gente que por ejemplo, nos esté viendo en este momento o nos esté escuchando a través de iVoox, seguramente si han jugado al juego y son seguidores, sabrán que es posible que para el E3 se presente Life is Strange 2. O sea, que la cosa vaya para adelante. Puede ser que a lo mejor en
Pero
estos
Life
no...
Life is Strange 2...
Life is Strange 2.
O sea, Before the Storm no es Life is Strange 2.
No.
No, además
es la precuela. Entonces, además, supongo que el 2 será...
¿2 os referís continuación?
La continuación del 1.
Me atrevería a decir...
Digo yo, ¿no?
Que me atrevería a decir... Búscalo un momentito, porfa. Me atrevería a decir que... es que no lo sé. Before the Storm está hecho por otra compañía distinta a Life is Strange. Creo, me parece. Son una de esas cosas que cuando salió el juego al mercado, pues bueno, escuché de gente hablando con ellos. Me dijeron, ah, sí, mira, este es que sí es Life is Strange, pero no lo ha hecho la misma. Entonces, es una guía, es una referencia que me dio una persona. Entonces, ya me dejó con la duda y no sé si sí, si no. Entonces, puede ser que. Es que el 2. Es el 2 es que tiene que molar. Host, de verdad, sí. Encarecidamente, sí, te recomiendo.
El problema es el de siempre, o sea, son muchas cosas.
Es que en el 2.
A ver, mira, aquí no tenemos. Me aparece. Aquí tenemos.
Estamos en proceso de ver con las dos cajas que tenemos Square, físicamente.
Square Enix, Square Enix, sí, está claro.
Sí, pero Square Enix es la.
Square Enix es, sí, el.
¿Cómo se llama?
La distribuidora.
Exactamente.
Y luego tenemos Deck 9, que no sé si será. Y luego aquí una que es GameWare. No, eso es un motor.
A ver si idea. Lo conseguimos ver.
Don't Nod, que es la desarrolladora. Don't Nod Entertainment es la desarrolladora del 1.
Vale.
Y la desarrolladora del 2 es Deck 9.
Vale, o sea que es otra.
Es otra desarrolladora.
Entonces puede ser que a lo mejor le hayan dado la licencia para poderse aún, digamos, de una forma hacer, digamos, lo que va antes del 1. Pero hay ganas de saber qué es lo que va a suceder en el supuesto Life is Strange 2, en caso de que se llame así, con ese título, ver qué es lo que va a suceder en Oregón, que pertenece, es la ciudad o el pueblecito que pertenece a Arcadia Bay, que en sí es todo el, bueno, digamos, como un poco, no sé si es el estado, la provincia, pero sí, es donde sucede todo. Y de verdad, yo te
creo que era así.
Sí, sí, me parece, lo he leído esta mañana y creo, sí,
que era. Aquí está Deck 9, lo estoy viendo del Before the Storm, o sea que.
No, me refiero a lo que ha dicho él.
Ah, vale.
Que es la bahía de Arcadia Bay en Oregón.
Vale. Claro, vale, pues Oregón, sí, perdón.
Oregón será el estado.
Claro, por eso me quedo así, digo, yo creo que
Oregón,
sea
Oregón, no escucho orégano.
Ana Oregón.
pero de todas formas también te voy a decir una cosa, eso ya aprovechando que sale el tema de la Xbox One en todos los programas. Yo te voy a invitar a que cualquier día, cuando te levantes por la cama, digas, joder, hoy voy a darle un gustazo a Juanma y me voy a jugar en Metal Gear Solid 3, el Snake Eater.
¿Cómo estamos?
En la Xbox One.
Yo te lo transformo, ¿no? En la Play 3, 4, lo que sea. Yo
en la 4 está.
Le pongo con un Rotring y lo probamos a ver, a meterla, a ver si lo reproduce.
A ver si
bueno, yo la Play 3 la tengo. O sea que.
Juégalo, por favor. Juégalo.
Pero insisto, igual que con lo de Life is Strange, ahora viene Far Cry 5.
¿Te crees tú que tengo tiempo en mi vida para jugar?
No, Far Cry 5. Yo, a ver, llevo una temporada que no estoy jugando demasiado, en general. Pero creo que me voy a desquitar con Far Cry 5. Entonces, no sé si a ver si es el momento. Igual si me lo hubieras dicho hace un mes, habría dicho, ah, pues mira, sí, porque no tengo.
Pero bueno, he tenido la oportunidad.
No te preocupes, te mantendré informado.
Has fallado.
No.
Además, tengo que montar la Play 3 en la cocina, porque en la cocina tenemos la tele y tenemos un vídeo. O sea, un vídeo no. De un reproductor de DVD.
Un vídeo de la
vídeo. Tengo ahí un radiocassette. Vale, en fin. Entonces, lo que voy a hacer es poner la Play 3 en la cocina, porque así también podemos ver Blu-rays.
Claro. Y en un momento dado Netflix también puedes optar a.
Sí, bueno, Netflix lo puedo ver, pero si pongo la Play podemos ver, reproducir Blu-rays. Y de paso, si me apetece, puedo meter. Jugar a un juego de la Play o lo que sea, yo que sé, o el Demon's Souls, que lo tengo ahí y no lo he jugado todavía. O,
Dios mío, el Demon's Souls. O, te vas a pillar el remaster, ¿no?
Porque precisamente. Bueno, también dije
vamos
lo mismo.
A ver,
No te vas a pillar el remaster de Paradise.
Pero además, y luego ya una pregunta dentro de esa pregunta.
Digo yo que el remaster de Demon's Souls sí que se tiene que notar un huevo.
Hombre, en el movimiento, según lo que dijo nuestro amigo Van, como mínimo, vamos, porque dicen que el control es tosco. Cuidado, me dijo, dice, cuidado, dice, si te has acostumbrado a jugar a Bloodborne y has jugado al Dark Souls 3, dice, porque como pilles el Demon Souls o pilles el Dark Souls 1, si no lo han mejorado.
Pues fíjate, yo el Dark Souls 1, que lo tengo instalado en la One, yo lo juego y, a ver, no es lo mismo que el 3, por ejemplo, pero yo no lo noto tan pesado, ¿sabes? Tan ortopédico. Me imagino que el Demon Souls, parte de la dificultad esa
es el movimiento
que dicen, debe ser por eso, por el manejo del personaje,
el coordinar el personaje. Pues dentro de esa pregunta, en el hipotético caso de que en un momento dado digas, te levantes por la mañana, te pongan el plano ese de las zapatillas, de los pies colocándose en las zapatillas, diga, me voy a pillar un juego y esta vez va a ser el Dark Souls. ¿Play 4 o Switch?
Play 4.
¿Y tú por qué respondes?
Yo en Switch creo que solo juego juegos de Nintendo. Por ahora.
La verdad es que se me hace un poco raro.
Es que se me hace muy raro, tío.
Pero es que además, que a lo mejor los juegos son exactamente iguales, no lo sé. Pero vamos, quiero decir, tengo la Play 4 Pro, chico, pues toda la potencia que yo pueda,
claro,
que pueda aprovechar de esa consola, pues la aprovecho. Es decir, sé que,
vale,
con esa no se me atasca.
No, bien.
Que a lo mejor con la Switch tampoco, pero sí es raro. Hombre, si me dicen, no, es que con la Switch pueden jugar así, ay, qué mal.
Te ponen la gorra de Mario.
No sé cómo es eso. Sí, exacto, haces y tira
la gorra.
Sale el Demon Soul vestido de Luigi. No sé.
Sí.
¿Sabes? O de Kirby.
O te sacan el Nintendo Labo con un.
Con una espada
con una espada
y
una de madera.
Con el Pray for Sam, ¿no? Para
plan,
ponerte ahí.
Sí.
Claro. Entonces,
no, pues,
a lo mejor, oye, así a lo mejor compra el Nintendo Labo a alguien.
Eso, yo no se ha vuelto a oír nada ya de eso.
Que me dijeron que el Amiibo.
Bueno,
el
se
Amiibo,
puede reservar.
El Amiibo se agotó a la media hora.
¿El Amiibo de Dark Souls?
De Dark Souls.
De Dark Souls.
De Dark Souls.
Ah,
sí, estaba yo.
El Amiibo. Así es verdad, cierto.
El que sale.
O sea, a la media hora.
Mierda,
sí, nosotros nos hemos cogido el de Dark Souls, el de Bloodborne.
Te murió un jaleo de nombre.
Es claro.
Tienes un jaleo de nombre. Y me estoy tocando la cabeza también.
El de Bloodborne no es un Amiibo. O sea, es una
No es un Amiibo, es un
voy a colocar, ¿sabes? Es en plan de yo qué sé, pues voy a cogerme este porque sí. Además, igual posiblemente a lo mejor el peluchito ese también me hizo ahí ojitos, de esos ojitos.
Yo el peluchito me da un poco igual, pero la figura del cazador sí que me
está guay, está guay. En un momento dado, ¿sabes?
¿Cómo se llaman esas figuras?
Joder, me sale que no es, pero me sale otaku ahora mismo en la cabeza. Pero
sí,
no,
sí, pero
no.
es algo así. Sí.
¿Cómo se llama figura? Es que no tengo, se me acaba la batería del iPad, no puedo.
Las figuras esas tipo Amiibo de Play. Sí,
¿es que tienen algún nombre?
Hombre, pues,
que no sean figuras.
No, quiero decir, son de una marca.
Sí,
o así,
sí. Yo creo que es Tocatu los huevos Maximum. Pijus magníficos, qué bueno, por favor, me acaba de venir a la mente.
A ver, yo lo busco, sigue hablando.
En alta fidelidad. Que tengo que verla.
No sabía si la habías visto.
Una cosa que, por ejemplo, así aprovechándome de un relleno.
Totaku guapo. Y mira, y sale. Que has buscado.
Es que
he
buscado Bluebird.
Totaku guapo esto, ¿eh? Se va a quedar de palabra de la temporada, yo no digo nada.
Totaku guapo.
Hemos comenzado la tercera temporada de Rick y Morty, ¿eh? Ya he conocido a Pepinillos.
Ah, sí, ya has conocido a Pinkle Rick.
Sí, Riquinillo, una maravilla, sí. O sea, una y tremendo. Y esta noche puede ser que empiece el primer capítulo de la serie que me recomendaste de Lore, que además vi el tráiler y dije,
pero ya te dije, o sea, no es una serie de ficción, es una serie que cuenta cosas históricas, digamos, de personajes históricos,
cuidado.
Pero con dramatización. Para mí es una serie perfecta.
Sí,
¿por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué?
No, porque quiero que vaya conmigo y no quiere porque de miedo.
Soy muy miedo.
No,
o sea,
pero no es de miedo, ¿eh?
¿No es de miedo?
A ver,
yo el tráiler.
No, a ver,
el tráiler apuntaba.
No es de miedo, lo que pasa es que tiene un tono. A ver, cualquier programa de estos de, yo qué sé, Crímenes Imperfectos, que te cuentan el asesinato de no sé qué, no es de terror, pero te lo cuentan ahí con un rollito.
Uy, vamos a investigar el caso de.
Sí, pues esto es lo mismo, pero con una producción alucinante. Sí, es genial.
Bueno, pues.
Recomiendo, aprovecho para recomendar la serie Lore, que los que tengáis Amazon Prime la podéis ver, que está incluida y son 6 episodios y está muy guay.
Yo es que me afectan mucho las series y tal, y claro, la hemos... No quiero decirlo, pero bueno, la hemos descargado.
¿La habéis descargado de Amazon?
Sí, la hemos descargado de Amazon.
¿De qué? ¿Del coche? Ah, vale, sí, vale, sí.
De Amazon.
Sí.
Y... Y bueno, lo primero que... O sea, tú pones el primer capítulo y lo primero que aparece es que está basado en personas reales y en hechos reales. Uh-huh. Entonces, claro, a mí me dice, no, es de terror. Y digo, venga, hasta luego, la ves tú solo.
O sea, porque si es real y es de terror...
Miedosa, no la veo, soy muy miedosa.
No, pero no es... O sea, para mí no
pero,
es de terror.
Pero ¿sabes realmente por qué soy miedosa? Porque soy sonámbula y entonces cuando veo cosas de terror lo paso muy mal.
Se pone a hacer el Pray for Sam. Pero a ver, entonces miedo tienen que tener los que no son sonámbulos.
No, sí, el que más se acojona es este, claro. Cada vez que me despierto sonámbula, pero bueno, que...
Por la noche duermo con una luz LED.
No me gusta, ya está. No me gusta.
Ahí le pones un
con una linterna,
un cable con latas atadas para que si se levanta suene.
Que suene.
Sí. No, suena.
El tipo el sonido ese de las latas por la noche. Ay, pues sí, bueno. Pues sí. No, pues oye, ha quedado una tarde bastante divertida y oye, tenemos siete personas que están viendo en este momento el programa.
Muchas gracias a todos los que habéis entrado al directo de YouTube.
Hora y media de directo. Hora y media.
Bueno, está bien.
Hora y media.
Así que los que nos estéis escuchando en iVoox, si queréis vernos el careto, ya lo he dicho antes al principio, podéis ir a nuestro canal de YouTube, que es Radio Rapture. Y nada, y ahí nos podéis ver.
Yo quería aprovechar, aparte de las redes sociales que, bueno, que es como muy obvio, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso, que estamos ahí, nos buscáis, Radio Rapture, y nos encontraréis. Quería recordar que tenemos un canal en Telegram,
sí.
Para los que a lo mejor lo hemos dicho en otros programas, pero pues no sé, pues si alguien ha entrado nuevo o hace poco que nos escucha, que lo sepa. Tenemos un canal en Telegram, en la aplicación de mensajería, que cada vez que hay alguna cosita nueva, por ejemplo, que publicamos un programa o lo que sea, digamos que os mandamos noticias en primicia. Siempre lo hacemos, lo primero que ponemos es esa información en Telegram, o sea que
sí.
De alguna forma os llega de forma mucho más directa.
No se ve nada.
Entonces también tenéis ese medio y bueno, yo creo que es bastante práctico para estar actualizados.
Ya puesto, me voy a poner yo también a enseñar el teléfono móvil ahí en la pantalla de la webcam, porque la gente no la ha podido ver. Hoy no me la he puesto porque hacía fresquito y además la garganta se puede... ¿No se ve?
No, no se ve.
¿En serio no se ve?
No.
Bueno, pues que sepáis que aquí en la imagen de mi teléfono móvil, que veréis todo blanco, tengo la camiseta de Radio Rapture.
A lo mejor desde esa distancia sí que se ve, yo qué sé.
Mira, a ver, ¿ves? Sí,
un poquito.
Refleja la luz así un poco. Pues
a ver si consigue verse bien ahora con el toque que es que ahora mismo, claro, tiene la sombrillita. A ver si la sombrillita funciona. A ver, esto lo vamos a comprobar ya mismo.
A la peor.
Peor todavía. Vamos a ver. ¿Mónica pone el paraguas?
No,
pero,
no.
Bueno, que hay una camiseta de Radio Rapture.
Hay una camiseta de Radio Rapture
para
que
los
nosotros,
muy fans.
Sí. Que nosotros nos iremos colocando en futuros programas. Al menos yo tengo la mía en casa.
Cuando haga más calor.
Sí, cuando haga un poquito más calor. Porque la versión manga larga, ¿se puede?
Sí.
Hay camisetas, claro, de manga larga. Tú las seleccionas y la pones en una de las mangas largas.
Bueno, pero ¿dónde se puede comprar la camiseta?
Pues, ¿dónde se puede comprar?
En latostadora.com entráis y ponéis Radio Rapture y ya directamente os saldrá.
Vale, pero
la tienda
buscar...
es Antiegos.
La tienda es Antiegos. Tal
es.
Como aparece aquí en el canal de YouTube, si os comento, mira, qué leche, voy a ponerlo, ¿no? O sea, la tostadora.
Pues, bueno.
Tostadora. Espera, vamos a ver. Os pongo el link.
Claro.
Sí,
y ahí podéis comprar la camiseta de Radio Rapture si queréis.
Correcto.
Bueno, la de Radio Rapture y un montón más que ha diseñado Jos, que están muy chulas, la verdad.
Uh-huh.
Y bueno, también decir que porque
y aquí buscáis, no sé si el link sea, bueno, en fin.
Porque Twitter, Facebook y todo eso, pues sí, es muy, o sea, todo el mundo lo sabe, pero que también tenemos Instagram, que vamos subiendo fotillos de vez en cuando, aunque realmente todo lo compartimos en todos los sitios, al final en un sitio o en otro, pero vamos, que estamos por todas las redes sociales ya, creo que no falta ninguna.
Sí, hay una cosa que, por ejemplo, no hemos hecho pública 100%, porque la verdad es que, bueno, me había un poco así de sopetón. Para la gente que a lo mejor está más acostumbrada en la plataforma, también puede encontrar Radio Rapture en Spreaker, que es algo que, bueno, hace poquito que tenemos, que estamos en esa plataforma. No lo habíamos anunciado todavía, pero bueno, aprovechando la coyuntura de que estamos haciendo pues un poquito de promoción, digamos, de alguna forma donde nos puedes encontrar y el merchandising que tenemos, pues también decirte que si, por ejemplo, te llevas mal con iVoox, que también tienes a tanto iTunes o tienes, por ejemplo, Spreaker, que hay muchísima gente, yo no lo sabía, hay muchísima gente que utiliza esa plataforma y además oye, también tiene directos también Spreaker, ¿verdad? Creo. Lo que no sé es de qué forma. Lo averiguaremos e iremos ahí un poco toqueteándolo, porque igual a lo mejor puede quedar guay. Pero bueno, de todas formas también digo que qué guay ha quedado eso de aquí buscáis antiguos o Radio Rapture. Que nada, simplemente, bueno, que con YouTube también de momento estamos bastante contentos y que de momento vamos a estar también aquí viéndonos las caras.
Sí.
Viéndonos las caras.
Por lo menos vosotros a nosotros. Sí. Yo miro, pero no os veo.
Oye, a mí me gustaría poder ver... Me gustaría muchísimo poder ver las... Esto se me va a ir la cabeza. Quien lo quiera hacer, que lo haga. Quien no está a su derecho de...
En Spotify tenemos la lista de reproducción de las canciones.
Está hace tiempo que yo, por lo menos, que no la actualicé.
Yo la actualicé, creo que me faltan los dos últimos programas. La actualizaré esta semana. Sí, la estuve actualizando. Es que nos la ha recordado Álvaro en YouTube.
Quiero ver vuestro cuarto.
¿Vuestro cuarto?
¿Cómo?
No las sábanas, quiero decir, bueno, la cama ya es un detalle añadido si queréis ya sacarla. Pero me gustaría ver la zona esa de juego donde vosotros jugáis, a ver cómo lo tienen ellos.
Bien.
No sé, digo yo, quiero decir, yo por ejemplo, me suelo basar en muchas referencias a la hora de jugar. Y yo, por ejemplo, voy a casa de Jos, me fijo cómo tiene Jos la casa y entonces yo la intento...
La copia.
Efectivamente, y la copio. O sea, me compro una estantería como él tiene, compro los mismos libros que él tiene, entonces...
Hostia, pues te vas a gastar una pasta.
No sé, y copio la habitación. No, ahora en serio, no, si lo queréis compartir...
Si las películas se muere.
Madre, ya te digo, madre mía, madre me muero mía. Yo.
No le queda dinero para videojuegos ya.
Y algunas me va a costar seguramente encontrarlas, sí, seguro. Nada, coña, simplemente. Pues nada, bueno, por mi parte ya todo bien.
¿Me dejas acabar el programa?
¿Qué? Sí.
¿O sigues tú? Es que te has emocionado y te has olvidado de que soy yo aquí la líder hoy.
Dios, madre mía, ¿cómo vamos? Escucha, madre mía, ¿cómo vamos?
Bueno, vamos acabando el programa, que creo que ya nos hemos pasado un poquito, pero bueno, espero que la gente se lo haya pasado bien. Los que nos han visto, han comentado en YouTube, los que están ahí viéndonos y no comentan, pero sabemos que estáis ahí. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. La gente de iVoox, muchas gracias como siempre por seguirnos, comentarnos, escucharnos, de todo. Que gracias, porque sin vosotros, pues Radio Rapture no sería posible. Eso está claro, qué bonito me ha quedado, ¿eh?
Tengo una
bonito.
Música de violines, vamos.
Ponme la banda 3, sonora, bonita.
Y el capítulo 3 de Life is Strange me ha quedado bien.
No, pero es que es verdad, o sea, nosotros hacemos esto porque nos gusta, entonces también nos gusta que la gente le guste, es normal, ¿no?
Sí, claro.
Claro, esto como dice el refrán.
De compartirlo con...
Claro.
Porque nosotros realmente, Radio Raptures, programas de Radio Rapture, no solamente hacemos los que vosotros escucháis. Cada vez que nos juntamos a tomar un café o lo que sea, estamos haciendo un programa.
Podría ser un programa de Radio Rapture.
Sí, o sea, muchas veces lo decimos, joder, es que si nos trajéramos la grabadora, ya tendríamos un programa hecho.
Sí.
O sea, que de alguna forma esto es la manera de enlatarlo y de alguna forma pues aprovechar.
Y compartirlo con la gente. Que nosotros lo pasamos muy bien. Así que nada, chicos, que ha sido un placer como siempre. Juanma.
Nada, sí, el placer me congratula, me alegra, me ha pillado así un poco desprevenido porque estaba leyendo los comentarios que teníamos por aquí, tanto de Álvaro, que nos estaba diciendo gracias a vosotros por hacer el programa, Jacobo Ferno nos estaba diciendo gracias a ustedes, fenómenos, y Ezio de Witt dice, yo lo seguiría hasta sus casas, pero viven lejos. Ezio,
no te preocupes,
si me acompañas a casa...
No te preocupes, Ezio, que nosotros llegamos a la tuya, o sea que...
Eso también. Nada, pues,
aunque sea por YouTube y iVoox.
Yo me alegro mucho de que vosotros también os unáis al directo. No tengo... Vamos, es que no, siempre son las mismas palabras, que estoy súper encantado de hacerlo
sí,
con vosotros.
Sí, quiero decir, esta cosa que hemos añadido ahora, que es precisamente hacer estos directos, a mí todavía me estimula más a seguir haciendo los programas, porque inevitablemente es una forma de que sea todo mucho más inmediato y que si además os unís y nos veis en YouTube y tal, podemos, o sea, para mí es una experiencia nueva y muy reconfortante poder comunicarnos directamente en tiempo real con vosotros.
Exacto.
O sea que yo encantado, y mientras vosotros estéis contentos, nosotros
también
lo estaremos también.
Exacto.
O sea
que... Pues nada, chicos, que ha sido un placer como siempre y nos vemos en el siguiente Radio Rapture. Adiós.
Adiós. Hasta pronto, chicos.